Acordaros que estamos viendo el capítulo 11 de Isaías y en el versículo 9 nos quedamos para empezar a hablar, aunque compartimos un poquito, sobre este elemento profético. A partir de aquí, en estos días que nos queda para compartir, vamos a implementar la palabra con una mayor profundidad. Y quiero que estemos muy atentos a lo que vamos a escuchar. Y dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. En Israel hay siete montes característicos en Israel. De hecho, hay una palabra profética de hace algunos años que se llama los siete montes. Pero los dos montes más significativos y los más importantes en las cosas que ocurrieron en esos montes es el monte Sinaí, que se llama Monte Horeb, y el monte Sion, que es el monte Moria. Esos dos montes representan los dos pactos. El antiguo pacto es el monte Sinaí y el nuevo pacto, el monte de Sion. En el monte Sinaí es donde el pueblo estuvo 3 meses recibiendo la ley, recibiendo el sacerdocio, y donde se estableció un principio básico de la santidad a Dios. Es muy importante eso. Fue dada la ley y se estableció un sacerdocio de gente santa. De hecho, allí se usa, en ese capítulo de Éxodo, donde se dice: yo he levantado, yo he destacado, yo he apartado un pueblo y un sacerdocio santo para mí. Después en Pedro se habla del real sacerdocio. Por tanto, Sinaí es un monte significativo que revela el antiguo pacto. Israel se quedó ahí. Y hasta nuestros días Israel sigue ahí. Ellos no han visto el monte de Sion que revela a la iglesia, que revela el nuevo pacto. Ellos se han quedado en el monte Sinaí. El culto a Dios allí era diferente y distinto y no tiene nada que ver con el monte Sinaí. Algo que me llama la atención del monte de Sinaí es que en ese monte se establecieron los artesanos. Dios levantó hombres con una unción especial para establecer el tabernáculo de Jehová. Porque de ahí surgieron ya con un tabernáculo hecho. ¿No fue así? Y de ahí se movieron. Dios estableció incluso cómo se iban a mover, cómo se iban a colocar, tribus que iban a estar juntas, y 3 en 4 sitios, cuáles eran las tribus que iban a estar juntas. Y significativamente, Dios levantó allí personas artesanas para hacer el tabernáculo. Es una característica cómo Dios trabaja de forma personal con las personas. Y primero, de alguna forma, en el antiguo pacto se estableció una unción específica sobre personas que iban a trabajar en los materiales para hacer el tabernáculo. Hay dos tiempos en la historia de la Biblia: antes del pacto y después del pacto. Israel se quedó en el antiguo pacto. Hoy, siglo XXI, esta fecha, Israel sigue estando en el antiguo pacto. No ha trascendido, no tiene conciencia de eso, y por tanto la esencia y el principio que ellos tienen es el antiguo pacto. Un Dios al que tienen que darle todavía el tributo, las ofrendas, todos los preceptos de la ley, pero que como no tienen templo, no pueden establecer el sacrificio, porque el templo fue destruido en el año 70, casi 40 años después de que Cristo resucitase y ascendiese. Jerusalén iba a ser y es un foco de atención, y lo es. En la historia de la humanidad, Israel va a ser, a partir de ahora, un foco constante de atención donde todas las noticias relevantes que van a tener una profunda trascendencia en la historia de la humanidad final, Jerusalén va a estar presente. Porque Jerusalén va a ser el lugar donde Cristo va a posar y va a ser establecido la segunda venida. En el caso del monte Sinaí, es un monte de ley. Es un monte de ley. ¿Vale? Quiero que leas ahora Hebreos 12, del 18 al 24, porque vamos a ver las diferencias entre el monte Sinaí y el monte de Sion, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que eso nos incluye a nosotros. Porque Israel tiene que trascender al antiguo pacto. Hay una frase que escuché hoy en una predicación muy buena que decía: es necesario que Israel tenga celo de la iglesia, le tenga envidia a la iglesia para que vuelva su rostro a Dios. O sea, lo que va a vaticinar el tiempo final es que Dios va a poner su gloria, su presencia en la iglesia para que Israel quiera eso que hoy no tiene. Así es que Israel tiene que trascender a este segundo pacto. Hebreos 12, del 18 al 24. Todo el pasaje de Hebreos es un pasaje que hace distinción entre los dos pactos, que los compara constantemente. Compara el antiguo sacerdocio con el sacerdocio de Cristo. Compara al sumo sacerdote. Compara los pactos. Todo el tiempo es así. Y de hecho ahí se habla de un mejor pacto, que Dios ya nos habló al primer año sobre eso. Lee, porque aquí están los dos montes principales, que es una representación de los dos pactos.
Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel.
Hay una comparación entre el monte Sinaí, que representa el antiguo pacto, y el monte de Sion, que representa el nuevo pacto. Y mencionan los dos montes, mencionan los textos donde se habla de lo que fue Sinaí para el pueblo. Y menciona después el nuevo monte, que es el monte de Sion, el templo de Dios. Y habla de un templo que es celestial, porque el monte primero, el monte Sinaí, es palpable, es un monte que está ahí. El monte de Sion también está ahí, pero hoy para nosotros no representa la importancia del lugar, pero sí espiritualmente lo que ese lugar tiene significado. El monte Sinaí, en el primer versículo, en capítulo 12, versículo 19, bueno, el 18, 19, habla de siete cosas que caracterizan al monte de Sinaí. Y también habla de siete cosas que caracteriza al monte de Sion. Y son comparables. Las compara para que se vean una cosa respecto a la otra. ¿Vale? Se compara. El monte Sinaí era un monte aterrador. Aterrador. Mira las palabras que dice aquí, que llegó un momento donde no querían que Dios les hablase más porque estaban aterrados. El mismo Moisés dice aquí: tan terrible era lo que se veía, que Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. O sea, imaginaros eso. Yo les dije que tanto en el monte Sinaí como en el monte de Sion, Dios es el mismo. La diferencia está en cómo se aplica la santidad de Dios, con Cristo y sin Cristo. Y cómo en el monte Sinaí, aunque la gloria de Dios está ahí, nadie puede llegar a él. Es inaccesible. Mientras que en el monte de Sion hay un acceso total a Dios y a su presencia. Era un lugar aterrador donde nadie podía tocar a Dios. Ya os expliqué que aun si pasaba un animal y saltaba los linderos, tenía que morir. Por tanto, generaba en medio del pueblo una angustia muy grande. Sinaí no era un monte manso, no, ni pacífico. Se comía a sus víctimas. Cualquiera que no era santo y atravesaba los linderos de su santidad, sus pecados, lo llevaban a la muerte. Sinaí no es un monte manso, tranquilito, donde uno dice, ay, la presencia. No, es un monte aterrador. Traga lo que no es santo, se come lo que no es santo. Por eso Israel, como no tiene a Cristo, no accede a Dios, porque la santidad conforme al hombre es imposible. El hombre no puede acceder a Dios porque no tiene capacidad, no puede apartarse de la maldad porque el corazón del hombre está inclinado siempre al mal. Por tanto, Israel es un pueblo que vive siempre atemorizado, sin entendimiento, sin acercarse a Dios. Para ellos Dios es muy grande, pero no es cercano a sus propias vidas. En medio de ese lugar y de ese sitio, muchas personas viven aterradas. Y no, en ese pasaje del Antiguo Testamento, muchos no entendían lo que estaba pasando. Dios los saca de Egipto, los lleva ahí, y de repente ve que en ese monte hay truenos, hay ruidos, se oye la voz de Dios. ¿Sabes lo que es oír la voz de Dios? Era tan aterrador que le decían, Dios mío, no nos hables más. No podemos soportar más esto. Fíjate cómo es la fiesta. Fíjate la fiesta. Salen de Egipto, esclavitud. Llegan al monte Sinaí, santidad aterradora. Pasan por el desierto, no saben obedecer, mueren en el desierto. Y luego tienen que atravesar a Canaán y pasarse prácticamente todo el resto de la historia hasta Cristo, intentando vivir a ir en paz alrededor de pueblos que están todo el tiempo en guerra con ellos. Te lo vuelvo a repetir. Salen de Egipto, del pecado de Egipto, llegan a Sinaí, ven un Dios aterrador, un monte que fluye fuego y truenos. Fuego, truenos, trompeta, la voz de Dios, aterrador. Y después de esa experiencia, Dios los lleva al desierto, por su desobediencia mueren, y después Dios tiene que levantar una nueva generación y llevarla a conquistar Canaán, y así se la pasan todo el tiempo, donde hasta los días de Jesús seguían peleando. No terminaron nunca de pelear. No llegaron a conquistar y a poseer la tierra y se la pasaron toda la vida peleando. Así también es la historia de muchas personas que no han entendido lo que es la gracia de Dios, ni entender el nuevo pacto. Toda la vida esperando que Dios te libere. Para ti Dios te asusta. Tocar temas espirituales a la gente le asusta, a mucha gente. No, porque hablas de demonios y la gente, ¡ay, no me hables de eso! ¡Ay, qué susto me da! ¡Ay, no, que eso me pone muy nervioso! ¡Ay, que si hablas de eso me pone muy mal! Porque no están acostumbrados a las cosas espirituales. Tienen algún sueño que es significativo y se ponen nerviosos. Madre mía. Su vida es una vida constante de desobediencia a los propósitos de Dios de su vida, y toda la vida se la pasan, ¿qué? En una pelea constante sin entendimiento de Dios. Así vive mucha gente que cree que porque es el pueblo de Dios, conoce a Dios, pero aunque es el pueblo de Dios, no tiene relación con Dios. Eso es lo que se va a vivir. Dios va a ser para mucha gente que no haya alcanzado salvación y el pacto en Cristo, aterrador. Se van a asustar mucho. Y lo que van a vivir va a ser muy difícil de poder asumir espiritualmente para sus vidas, porque no tienen conciencia espiritual. Sinaí no se puede tocar. Ahí no hay nadie que no pase por un juicio de muerte por causa de su pecado. En Sinaí, la voz de Dios era un trueno que no era fácil de escuchar. Ese es el antiguo pacto. Y ese es el fin de la era para muchos de los del pueblo de Israel, que van a tener que aprender a entrar en Cristo para poder acercarse a Dios. Porque si Israel no es salvo, no se va a acercar a Dios, aunque sea mucho pueblo de Dios. Por eso me es difícil mucho entender que la gente cree que porque viene a la iglesia, porque forma parte de una membresía, porque se acerca un poquito a Dios. ¿Y cuándo te congregas tú? Bueno, el domingo, no, pero es que este domingo no puede venir. Y entonces pasan dos domingos, no, pero es que me puse malo, ya pasan tres. O sea, la gente tiene una conciencia de Dios muy flojita. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿O no te das cuenta? Porque yo sí me doy cuenta. De los flojitos. ¿Sabes lo que es flojito? Mira, así, un hilito así. Y claro, cuando tú estás al lado de personas que son tan flojitas en todo lo que hacen, dices, ¿tú crees que tú porque vas a la iglesia, ¿eso ya se considera algo? ¿Tú entiendes lo que es ser pueblo de Dios? ¿Lo entiendes? Porque se puede formar parte de la iglesia y no ser pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, ¿pero qué? No tienen relación con Dios. No tienen conciencia ni conocimiento de quién es Dios en su vida. El monte Sion enfatiza mucho eso, la inaccesibilidad a Dios. Dios es inaccesible si solamente acudes con tus ritos, tu religión, tú sentado en el banquico, estamos allí una horica, ya cuando llega la hora, qué tarde está, pastor, está tardando mucho ya, un cultico en la hora y media, canciones, ahora la 1 y la 3, el himno 7 y el 14. Y entonces después se cantan las tres cancioncitas aquí la gente, el pastorcito 30, 35 minutos, no más de 30, 35 minutos. Después nos saludamos y a nuestra casa. Ya hemos cumplido con el culto a Dios, el que nosotros hemos establecido, no el que él ha establecido, el que nosotros hemos establecido. Y cuando luego tú ves a esas personas y las tocas y miras, ves que no hay sustancia de eternidad. No hay ni palabras, ni hay conversaciones, ni Dios está en sus bocas, ni se consulta a Dios, ni se sabe orar, ni se sabe bendecir. Las palabras son aprendidas. Es como cuando uno ora en la comida. Gracias, Señor, por la comida, Señor, delante de ti. Como una oración que muestra la inaccesibilidad que tenemos a Dios. Dios es inaccesible en el antiguo pacto, donde nada ni nadie se puede acercar a él. Una santidad que sin gracia es una pura religiosidad. Y eso tienes que advertirle a las personas, que esto va a ser absolutamente grave. Porque la gente se cree que porque viene a la iglesia, eso es suficiente. No, no va a ser suficiente. Porque eso no hace gente santa ni salva. Eso solamente hace gente adicta a un lugar o que paraliza su conciencia pensando que eso es lo que hace en la gente. Aún la cruz no es para Dios una representación de él. La cruz fue un instrumento, pero no es la representación de Dios. No tiene nada que ver. Tú puedes ponerte una cruz todos los días como medalla para pensar que eres cristiano. Eso no te hace ni cristiano ni nada. Tú tienes que entender y hacer ver que en este tiempo va a ser muy claro que el monte Sinaí no hay acceso. Y que quien quiera construir su templo solamente en Sinaí, poco va a edificar, muy poco va a edificar. Jesús fue claro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Tú estás rendido a Dios? ¿Tú le obedeces? ¿Él es Señor de tu vida? ¿Le rindes a Dios culto en algo? Hay una frontera muy marcada, amado, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y el antiguo pacto es solamente eso. Gente en un lugar aterrada de miedo si un día Dios empieza a tronar. Porque va a tronar y se van a aterrar de miedo. Y van a sonar las alarmas y se van a aterrar de miedo. Las cañerías se van a atascar. Porque el trueno y la voz de Dios. Dice aquí que dijeron, no nos hablen más. Jesús advirtió, estableció un nuevo pacto para acercarnos a Dios. Y si no eres capaz de llegar a Dios a través de Cristo, para ti Dios es inaccesible y lo espiritual va a ser muy confrontativo con tu vida. Yo lo siento mucho, pero es absolutamente una pena cuando nosotros pensamos que simplemente porque una vez dijimos que amábamos a Dios y alguna vez cantamos tres canciones y vamos al culto una vez cada 15 días, o fiestas de guardar, pensamos que eso no es suficiente. No, no es suficiente. Yo le pregunté a una persona una vez, ¿tú eres salvo? Si tú te mueres salvo, ¿te vas al cielo? Me dijo, no lo sé. Digo, pues entonces la tienes clara. Yo, si tú no tienes claridad de salvación, entonces me parece a mí que tú no has conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios tiene claridad, muy clara, de dónde va y hacia dónde Dios lo ha salvado. El monte Sinaí es otra cosa. Es una invitación a que te acerques a Dios. Es acercarse por un sacrificio de sangre, además. Porque esa es la diferencia. Te acercas porque ha habido un sacrificio de sangre. Los montes se parecen mucho, incluso. Dios es el mismo, pero hay una gran diferencia. La santidad. Ahora hay un problema en el monte de Sinaí. Es que como tenemos gracia, como estamos bajo la gracia de Dios, a veces pensamos que Dios ha cambiado de Sinaí a Sion. No, es el mismo Dios. Igual de santo, igual de poderoso, ruge igual, truena igual. La diferencia es que tú sabes que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón y gracia. Pero es un Dios también que va a juzgar. Y más vale que estés del lado donde tienes que estar. Más vale que estés de ese lado. Yo quiero decirte que hay mucha gente que habla de una forma de Dios que a mí me asombra. Parece que Dios lo tiene en el bolsillo. No, no, si mi Dios, no, si a mí Dios me conoce, no, si yo soy muy bueno, no, si yo soy buena persona, si yo no hago nada malo. ¿Cómo? Que tú conoces a Dios, tú no sabes quién es Dios, muchacho. Tú no sabes nada. No entiendes nada. La gente menciona a Dios con una facilidad, como si Dios fuera, está a mi alcance en cualquier momento, en cualquier tiempo, porque yo soy bueno, yo me porto bien, si yo no soy mala persona, yo soy bueno. Si a mi Dios me tiene que amar, ¿y qué tiene que ver el amor de Dios con la santidad de Dios y la salvación? Si Dios ama al mundo, pero la paga del pecado, ¿sabes cuál es? Eso no tiene nada que ver. Los jueces no tienen sentimientos cuando juzgan a alguien, no tiene nada que ver. Es un juicio sobre la transgresión de una ley. No tiene más situaciones. ¿Qué postura tomamos ante el monte Sinaí? Porque a veces parece que Dios no es serio. Y Dios es serio. Y eso es lo que les quiero decir. Vamos a probar la seriedad de Dios, como no te puedes imaginar. Dios va a exponer a la iglesia para que se dé cuenta que está más en Sinaí que en Sion. Está más en Sinaí que en Sion. Creen que están en Sion, pero están en Sinaí. Ni están cercanos a Dios, no entienden lo que es sujeción a Dios, y la palabra Dios primero no es suficiente decirla. Hay que vivirla. Y por eso, ojo, cuando tú dices que Dios es el primero en tu vida, si no lo cumples, porque vas a ser juzgado por tus propios dichos y hechos. Dios se va a poner muy serio con aquellos que han transgredido el concepto de lo que Dios es como Señor. Porque Dios como Señor no aparece en la iglesia hoy. Aparece como Salvador. Y como Dios de gracia, y como sanador, y como Dios bueno, y que nos ama y nos perdona. Pero como juez, parece que la gente se ha olvidado. Indefectiblemente, sea salvo o no, el juicio lo vamos a pasar todos. A ver si piensas que porque Dios te ha salvado es que tú no vas a pasar, sí. Lo que pasa es que si tú estás en Dios y Dios te ha salvado y Dios te ha perdonado, tú vas a ser declarado inocente. Pero más vale que seas declarado inocente. Eso no está basado en la asistencia, en un lugar, en ser, no, no. Ni que mis padres sean, ni que yo me porto bien, no, no, no. Por los frutos se conoce quiénes son de Dios. ¿Estudian la palabra? ¿Los ves orando? ¿Los ves hablando y testificando de Dios en sus vidas? ¿Ves que esas personas manifiestan conducta de Dios? Piénsalo. Acercarse a Dios va a cambiar en este tiempo. ¿Por qué? La clave de este pasaje que está aquí es la palabra acercarse. Es increíble, porque aparece en este pasaje. Y aparece todo el tiempo en Hebreos, acercándonos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Acercarse es la palabra constante del libro de Hebreos, que hace alusión a que el autor de los Hebreos le está diciendo a los hebreos que porque son pueblo de Dios, no significa que están cercanos a Dios, sino que están alejados de Dios y no han conocido a Cristo. Puede venir a la iglesia todos los domingos, venir todos los jueves y todos los días, pero si esa mujer no ha aceptado a Cristo, no ha conocido a Dios, no se ha rendido en su vida, te vas al infierno. Esto no es la religión de mis padres, ni la asistencia a un lugar. Esto es infierno. Esto es real. Esto es así. ¿Acercarse o no acercarse? Para el que no tiene conciencia de Dios, el monte que ve es Sinaí. Pero el que tiene una conciencia de Dios, el monte que ve es Sion, donde Dios invita a acercarse. Durante mucho tiempo Dios ha buscado a los hombres. Dios ha buscado a los hombres. Pero llega el tiempo, ya está el tiempo, donde Dios va a dejar de buscar a los hombres para que los hombres lo busquen a él. Años y años Dios lleva buscando al hombre para salvarle. Pero ahora la gente va a tener que aprender a buscar a Dios. Y el que no lo busque se va a perder. Marta y María tuvieron que ir al maestro y ver cómo Dios tenía que gritar: resucítalos, sal fuera de Lázaro. Marta le gustaba hacer cosas y a María le encantaba, ¿verdad? La intimidad, la casa. Pero ¿sabes qué sucede ahora, amado? Que ahora es otro tiempo. O buscas a Dios, o Dios ya no va a ir detrás de ti. Pareciera como que Dios tiene que estar detrás de nosotros. Venga, hermano, que ven a la iglesia, que hace esto, que escucha lo que Dios dice, el Señor, que Dios está llamando a su pueblo, que Dios está diciendo esto. Y yo, Señor Jesús, ¿cuánto cuesta que la gente se dé cuenta que lo está llamando? No creemos a Dios ni conocemos a Dios. No tenemos entendimiento de que cuando Dios dice cosas, son verdad. Son porque van a ocurrir. ¿Qué traemos cuando venimos a Dios? ¿Qué esperamos cuando venimos a Dios? Esa es la pregunta clave en todo lo que está ahí. ¿Qué traes y qué esperas? Porque en Sinaí había que traer sacrificio para que Dios por lo menos nos perdonase los pecados. Pero en el monte Sion hay que traer adoración y obediencia y gratitud, porque es la forma como Dios se agrada cuando nos acercamos a Él. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? A mí me da mucha pena porque Dios es el solucionador de los problemas de la gente. Es una gran mentira que Dios va a hacer esto y que Dios va a quitar. Dios va a hacer lo que quiere hacer, no lo que tú le digas que haga. Es una gran mentira la que se ha hecho, pensando que Dios es un médico, un banco, una oficina de empleos, es una agencia matrimonial. No, nos estamos equivocando. De hecho, no sé si te estás dando cuenta que nos estamos equivocando tanto que cada vez más pareciera que Dios hace menos cosas que antes hacía. ¿Por qué será? Simplemente porque Dios quiere mostrarle a su iglesia que esto no se trata de gente orando para que Dios haga cosas. No, esto se trata de gente rendida para que Dios sea Señor. Lo normal de los hombres se ha puesto por encima de lo normal de Dios. Y lo normal de Dios es lo anormal de los hombres. Hay muchas cosas que son normales para Dios que para la gente escandalizan. Nos hemos acostumbrado a poner la excusa vana, sencilla. No, porque mira, Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia. No. La tiene hasta un punto. Dice la Biblia que en los últimos tiempos lloremos por los que están encinta. Dice, madre, llorar, porque no sabe lo que eso significa, lo que representa, lo que hay por venir. Tenemos a Sion, pero vivimos en Sinaí. Tenemos a Sion, ¿pero qué? Pero vivimos en Sinaí. Ese es un gran problema en este tiempo. Hay una tendencia constante a pasarlo todo por la gracia. Como Dios es bueno, como Dios sabe, como Dios nos conoce. No. Si Él te conoce, precisamente porque te conoce, advierte. Que no todo el que cree a lo mejor es. Sinaí tiene 7 cosas que se mencionan en el versículo 18 y 19. 7 cosas. En mi corazón hay mucha tristeza, pero no de hoy. Tristeza de hace mucho tiempo, porque no conocemos ni entendemos a Dios. Sinceramente no lo conocemos. Tenemos un Sinaí tan grande en nosotros que no sabemos ni entender ni llegar a Dios cuando Él lleva mucho tiempo diciendo: acérquense a mí, que yo me acercaré a vosotros. Número 1, versículo 19, la primera cosa. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. El monte Sinaí es un monte que se puede palpar. Versículo 18 del capítulo 12. Hebreos 12, 18. Es un monte que se puede palpar. ¿Qué significa eso? A diferencia del monte Sion, que no se puede palpar porque es un monte celestial, espiritual, el monte Sinaí se puede palpar, es un monte que está ahí, que puedes tocar y lo puedes pisar. La religión se pisa, la puedes ver. En cualquier lugar tú vas a ver gente religiosa. Te sientas, lo ves, haces, te sientas en un culto, te vas, vienes. Puedes palpar eso todo el tiempo. Tú puedes vivir significativamente bajo una esfera del antiguo pacto religioso donde palpas. Dios para ti no es espiritual porque no lo conoces. Entonces, todo lo que tú tienes de Dios es lo que puedes tocar y ver. Ni tienes fe para entender, ni tienes conciencia espiritual de las cosas, ni sabes orar ni entender qué significa orar en el Espíritu, ni sabe lo que es esperar en Dios. Solamente es religión palpar. Eso es Sinaí. Un monte que palpas. Pero miren lo que es Sinaí también. Un monte con un fuego abrasador. Un monte de oscuridad. Un monte de tiniebla. La palabra que se usa es de tristeza, de opresión. Un monte que es una tempestad. Un monte que es, ¿qué dice más? Con trompetas. Pero mire lo que dice el 7. Un monte con una voz aterradora que pedían, por favor, que se callase. Vamos a escuchar durante muchos de estos años una voz fuerte de Dios que mucha gente no va a resistir. Versículo 18 y 19 menciona 7 cosas que representa el monte Sinaí. Es una imagen asombrosa. Todas esas cosas son asombrosas, pero es una imagen majestuosa de lo que es Dios y cómo Dios se hace notorio, pero sin la presencia. Se hace notorio, pero sin que tengas presencia. Así se va a vivir, amado. Dios se va a hacer notorio en esta tierra, pero la gente no va a acceder a Él. Porque el que no tiene a Cristo no va a acceder a Él. Y vuelvo a repetirte, tener a Cristo no es que hayas venido una vez a la iglesia, ni que vienes los domingos, no. Así no se califica quien tiene a Cristo. Se califica quien lo tiene como Señor de su vida. Lo he dicho muchas veces, decir a Dios, yo te sirvo, tú eres el primero, yo te amo. No digas lo que no vas a cumplir. No lo digas. No hagas eso. Porque Dios te va a pedir cuenta de lo que dices. No, mejor no digas nada. No prometas lo que no vas a cumplir. Esta imagen del monte Sinaí es la imagen de lo que se va a vivir. Atronador, majestuoso, con una presencia abrumadora, pero con una notoria barrera que la gente no va a poder llegar. La religión se va a poner más espesa, la espesura y la oscuridad de la religión va a ser más asombrosa. Vamos a ver la oscuridad llenando la tierra y la gente aterrorizada, pero sin tener el acceso a Dios, porque no va a saber cómo hacerlo. Van a ir ante las imágenes que se van a caer a pedazos. Van a ir ante sus lugares de templo y no va a haber acceso. Van a ir al lugar donde han pensado que ahí estaba Dios y Dios no va a estar presente. Las iglesias se van a llenar de oscuridad por causa de que la religión va a manifestar su espíritu mismo. Es un espíritu oscuro, sin entendimiento, sin Dios, sin conocimiento, sin sabiduría. Va a ser abrasador, aterrador, oscuro, impetuoso y con una voz, amado, como una trompeta. ¿Sabes lo que es una trompeta en el oído? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es una trompeta en el oído que no puedes soportar? ¿Sabes lo que es escuchar la voz de Dios aquí y que no puedes soportar diciéndole al Señor, calla Dios mío porque no soporto lo que dices? Es Dios permaneciendo oculto e inaccesible a la gente. No estoy hablando en broma, estoy hablando muy en serio. Es Dios inaccesible y oculto a la gente. Dios va a estar muy distante, remoto y oculto. Distante, remoto y oculto. ¿Por qué? Porque el tiempo de acercarse a Dios es en Cristo, y el que no lo haga a través de Él y no entienda lo que significa el Señor de Cristo no va a acceder a Dios. ¿Tú cuántos miles y millones de personas cristianas en el mundo crees que realmente conocen a Dios? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tú crees que son salvos? No lo sé. ¿Cuántos tú has pensado que mueren al día cristianos nominales que se van y mueren y se van con Dios? ¿Cuántos? Yo no lo sé. No tengo idea. No lo sé. Dice que se les rogaba a Dios que callase. ¿Sabe lo que va a decir la gente que conoce a Dios? No me hablen más, no puedo soportar. Me confronta tan fuertemente que por favor te ruego que te calles. Creo que lo dice aquí, ¿no? ¿O no lo dice? Lo cual, los que la oyeron, rogaban que no se les hablase. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Porque el problema es que no soportaban que se les dijese que obedeciesen. Y no les gustase que les dijesen obedece. Porque hoy cada vez más la gente no le gusta que tú le digas que tiene que obedecer a Dios. La gente quiere seguir haciendo ¿qué? Lo que le da la gana hacer. Y estamos hablando del pueblo de Dios. No estoy hablando de impíos, de insensatos, de gente. No, estoy hablando del pueblo de Israel. O lo que es lo mismo, la iglesia nominal, la que tiene Sion, pero no se acerca a él. Y vive bajo el aterrador influjo de un espíritu religioso que los tiene atenazados de por vida. Que porque tengan su virgen, o porque tengan su lugar de culto, o porque pongan música de Juan por allí para que todo el mundo esté contento, se creen que con eso es suficiente. Pues no, amado. Porque tú pongas todo el día en el coche música cristiana, no te hace cristiano. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Dios habla, a veces no se soporta lo que se habla. Es esto que está aquí. Porque no gusta. Porque transgrede lo que aquí dice. Aquí dice, porque no se puede soportar lo que se ordena. No lo digo yo, eso está aquí. Y esto es Hebreos, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y se está hablando al pueblo judío, diciéndole, vosotros no podéis soportar a Dios, porque no estáis ni sois capaces de obedecerle. No es un problema de Dios. Ni tan siquiera es un problema de la maldad y del pecado. No, porque Dios al pecado y a la maldad le ha dado solución en Cristo. Es un problema, amado, de que la santidad es insoportable para los hombres. No podemos ni queremos ser santos. No nos queremos apartar, no nos queremos consagrar, no queremos ser fieles a Dios, nos molesta orar, nos molesta leer la Biblia, nos molesta tener tiempos con Él, no los entendemos, no los sabemos, nos cuesta tener tiempos con Dios. Tenemos a Sion, pero vivimos en Sinaí. Va a ser muy marcado la diferencia. Y la gente se ríe y se justifica y se cree que son cristianos. ¿Cristianos? ¿Tú tienes a Jesús como Señor de tu vida? ¿Seguro? ¿Dios es el Señor de todos tus actos? ¿Es el primero en tu vida? ¿Seguro? ¿Seguro que lo es? ¿Estás convencido? Porque tú te puedes convencer, pero a Dios no lo vas a convencer. Dios sabe muy bien si es verdad o no. Dice que no se soportaba lo que se ordenaba. Ese lugar era un lugar de pesimismo y de fatalidad. Porque la iglesia, amado religioso, es un lugar de pesimismo y fatalidad. No hay esperanza, todo es oscuro, todo es sin sentido, todo es esfuerzo, todo es que no sé qué, madre mía, ay, es que no sé qué, es que no sé cuánto. En Sion es todo lo contrario. En Sion hay alegría, en Sion hay libertad. Eso es Sion. Alegría, esperanza, gozo, libertad. Pero miren el versículo 18 y el versículo 22. Versículo 18. Porque no os habéis acercado. Versículo 22. Sino que os habéis acercado. ¿Cuál es la diferencia? No se han acercado. Y el versículo 20. Os habéis acercado. ¿Cuál es la clave? Acercarse. Es una representación que nosotros vivimos más que nadie lo que estamos aquí. Porque Sion es Moriah. ¿Y cómo cuesta, bro? ¿Cómo cuesta? Tú tienes Sion, pero ¿vives dónde? En Sinaí. Tu mente, tu vida, tu forma, tu estilo. Amados, si tú hoy, para una pequeña cosa, no sabes decir que no, ¿lo harás cuando los días se pongan difíciles? ¿Tú serás capaz de decir, no, esto es lo que voy a hacer, cueste lo que cueste? No, no sabes. Ni sabes, ni quieres. Pues voy a ser profundamente claro con todos vosotros en este tiempo. Porque Dios me ha incitado profundamente a entender que este es un tiempo para escuchar a los profetas. Pero nosotros a veces tenemos insensatez muy grande en el corazón. En Sion hay un lugar para acercarse a Dios. Se puede uno acercar a Dios. Es un tema recurrente, acercarse a Dios. Pero yo te digo una cosa. Tú no te acercas a Dios, pero sí quieres que Dios, ¿qué? ¿Se acerque a quién? A ti. O sea, yo yo aquí y tú allí. Y yo me dice, ven, pero yo no voy. Pero Señor, mira, mira esto, y trae aquí, y mira aquí, y por allá, y aquí, aquí, allá. Que te lo vuelvo a repetir, que Dios ya no va a buscar a la gente, a nadie. Que te acercas o te quedas, que no va a buscar a nadie. Que ya la situación de este tiempo es Sion, no Sinaí. Que estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo, para seguir encadenados a una forma, una conducta, una manera. Que Dios lo dijo claro, ¿dejará a quién? ¿A quién dejará? Padre y madre. ¿Eso quién lo dijo? ¿Yo o quién lo dijo? Aquel al que tú dices que es tu Señor, tu Salvador, y al cual le dices que Dios es el primero. ¿Se llama qué? Dios, Jesucristo. Esto es real, es. El monte Sion está allí. ¿Pero estamos aquí dónde? En Sinaí. Esto es un Sinaí, ama. Esto a todos nos... Esto nos protege a todos. Tú vienes un domingo y esto te protege. Ay, no, Señor, si yo doy, si yo soy bueno, si yo vengo a la iglesia. Esto es Sinaí, amados. Esto es un Sinaí. El culto, la iglesia, lo que vamos a hacer, lo que no. Porque esto es Sinaí. Esto es el monte de la religión de la gente. Asistir a la iglesia, no sé qué. No, estamos equivocados. Ya Dios desde aquí no llama a nadie. Ni aquí vas a encontrar a Dios. Es usted. Es su corazón. Usted es el templo donde Dios quiere habitar. ¿Usted cree que Dios habita en usted? Dígame, ¿en plenitud? ¿Usted vive gloria? Somos un monte accesible y nos hemos hecho inaccesibles. Somos un monte cercano y nos hemos hecho lejanos a Dios. Sinaí es un monte amado que podemos palpar, pero no me salva, ni me quita, ni me pone. Yo lo palpo, me siento en esta silla. Esto yo puedo palparlo, pero esto no me ofrece nada. Yo vengo a este lugar y lo palpo y lo veo, pero eso no me ofrece nada. La iglesia de Jesucristo ha perdido la conciencia de Sion, la ciudad del gran ¿qué? Rey. Miren qué dice Hebreos de lo que es Sion. Siete cosas. Mire, dice un monte celestial, un monte celestial. ¿Qué es celestial? Que no se toca, pero es más real que lo que se toca. Es un monte de experiencia. Fíjese qué palabra usa aquí, versículo 21. Dice, acercaros al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Tú estás en Jerusalén? No. ¿Pero es más vivo esa ciudad celestial que Sinaí? Claro que es más vivo. ¿Qué es más vivo? ¿La experiencia espiritual con Dios o venir a la iglesia el domingo? Y te sientas, cumples y te vas. Cumplimiento. ¿Cómo es cumplimiento? Cumplimiento. Miren, muy sencillo. Dice que estamos rodeados de una constelación, de una compañía de muchos millares de ángeles. Pues te voy a decir una cosa. Mejor que los ángeles no se asomen ni nos vean. Porque si se asomasen y nos vieran, dirían, ¿qué están haciendo estos ahí abajo? Uy, ¿estos aman a Dios? ¿Así adoran ellos? ¿Así viven? Si los ángeles se asomasen, volverían la cabeza. Dirían, uy... ¿Esta es la iglesia que Cristo pagó el precio? ¿Así se gozan? ¿Esto es Sion? ¿Un monte de qué? De libertad, de gozo, de alegría, de amor a Dios, de servicio. Dice, donde millares de ángeles nos miran y ven cómo estamos. Y una gran nube de testigos dice, ¡wow! ¡Qué increíble es esto! Ayer leímos, el otro día Apocalipsis 5, dice, millares de millares rodean el trono de Dios. Millones de ángeles rodean el trono. O sea, todos ellos nos miran. Está empezando el culto a Dios allí. Y dicen, a ver, ¿el culto a Dios? Tres canciones, cuatro canciones, dos sentados, uno de pie, el otro que se duerme, el otro que no le gusta. ¿Este es el culto a Dios? ¿Este es el culto a Dios? Dicen los ángeles. ¿Este es el culto ahí abajo? ¿Esto es Sion? A mí me suena Sinaí en vez de Sion. ¿Esto sabes qué es? Sinaí. Y si a Dios se le ocurre hablar, si a Dios se le ocurre hablar, ¿qué pasaría? Te espantas, te sorprendería y te espantaría la voz de Dios. Dice aquí, lo dice, creo que lo dice aquí, una asamblea. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bueno, o sea que nos estamos uniendo a algo muy importante. No a la iglesia, al pueblo de Dios. Vuelvo a repetirte, tú puedes ser parte de una iglesia y no del pueblo de Dios. Puedes ser parte de una iglesia y no del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se pertenece cuando Sinaí ha sido desterrado y tú te has acercado al monte santo, a la región, a la Jerusalén celestial. Es increíble, pero así es. Cielos en la tierra. ¿Para qué quiere Dios un monte? No le sirve de nada, si un monte es tierra. ¿Dios qué quiere? Cielos. Aquí dice, a Dios el juez, ¿de qué? De todos. Uy, 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 qué problema es este cuando Dios es juez de todos. Dios juez de todos. Y es maravilloso cuando tú has sido aceptado, cuando tú has sido perdonado. Tú no tienes miedo al juez. El miedo se tiene al juez cuando no estamos tan seguros de haber sido declarados inocentes delante de Dios. Me gusta mucho esta parte es maravillosa. Dice, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Qué significa perfecto en la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo sabe? ¿Qué palabra se usa para perfección en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo sabe? Perfección, perfecto, consumación, se acabó, telos, perfecto, maravilloso. ¿Cómo se llama? Teleios. Dice, a los justos hechos, teleios, consumado es, vinieron a hacer lo que hicieron, Dios, pum, pum, han hecho lo que tenían que hacer. Por eso están ahí en el cielo, porque han hecho lo que tenían que hacer, están en la Jerusalén celestial, gozándose de que han cumplido su propósito en la vida y están en paz. Dice aquí, a los espíritus de los justos hechos perfectos, que han consumado la obra, que han hecho lo que tenían que hacer, que son teleios, teleios. Y esas dos frases últimas finales dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. No, no podemos vivir en el monte Sinaí. A Dios no se la vas a colar. A la gente, a todo el mundo se la puedes colar si quieres, pero a Dios. No podemos demostrarle a Dios que Él es nuestro mediador si no somos capaces de hacer lo que dice aquí. Dice, y a la sangre rociada, que habla más o mejor que la de Abel. ¿Cuál es la diferencia de la sangre de Abel y la sangre de Cristo? ¿Quién sabe cuál es la diferencia? Que la sangre de Abel es de asesinato y la sangre de Cristo es de sacrificio. ¿Y dónde está la base de la formación de una generación de hombres en este tiempo y de mujeres que forman parte del monte de Sion? Sacrificio. Porque no hay qué. Sacrificio. ¿Hay sacrificio? ¿O sí? No. Y al contrario, cuando hacemos un poquito de sacrificio, la gente se pone ya nerviosa. Como venga el pastor de los pastores, es que no vamos a dar cuenta de lo que es el sacrificio. Hay que no vamos a dar cuenta de lo que es el sacrificio. Dice una sangre rociada. No dice una sangre caída por ahí por la tierra. No, una sangre rociada. O sea, estamos hablando de una manifestación donde la salvación alcanza a todos. La sangre de Abel no fue rociada, se derramó en tierra. Y así hay mucha gente derramada en tierra que muere sin sentido, sin el propósito. La sangre, su sangre no tiene sentido. Morir, no siendo un sacrificio, es morir en vano. Dice que los dos testigos, hoy lo leíamos, dice que fueron, dice, se les dio permiso para que a los dos testigos se les matase. ¿Lo has visto tú? Dice, a los dos testigos se les dio permiso para que los matasen. Dice, después de matarlos y tenerlos muertos y no haberlos sepultado todavía, dice, entonces de repente vino una voz del cielo y dijo, fuera, y los levantó de los muertos. Dice que todos quedaron extrañados de esa tremenda resurrección. Su sangre no cayó en tierra. ¿Fue qué? Rociada. Qué bonita. Qué maravillosa. Asistir a la iglesia Sinaí. Es maravilloso. En la iglesia Sinaí, todo es tranquilo. No te preocupes que nadie te va a mover de tu sitio. Además, te puedes sentar en el mismo sitio que nadie te lo va a quitar. Tiene hasta tu nombre y la forma, el asiento y todo ya. Amado, un acto voluntario, no un asesinato. Dios no asesina a gente. Dios solamente espera que te ofrezcas voluntariamente para ser un sacrificio vivo delante de Dios. Por eso hay aceptación, hay gozo y alegría Esta es la montaña que podemos llamar hogar. O esta es la montaña utópica en que la iglesia lleva toda la vida esperando. No, la gente cree que Sion es en el cielo. No, Sion es aquí. El cielo ya es otra cosa. El cielo ya estamos en otro nivel. Allí no hay enemigo, allí no está el diablo, allí no hay... Allí es otra cosa. No, Sion no es el cielo por allá. A ver, Señor, no. Sion hay que vivirlo ya aquí. Sion es una determinación de personas que quieren ser espirituales, sacrificios para Dios, que entienden lo que significa. Señor, ¿qué más yo puedo hacer? A ver, ¿qué más? Yo te voy a convencer a ti. Yo no te puedo convencer de nada. Cuando tú ya tienes tus ideas, yo a ti no te puedo convencer de nada. Y encima, si te intento convencer, te enfadas. Porque cada vez tenemos menos recorrido. Antes hasta se podía soltar a la gente, ahora no se le puede soltar, pues la gente se va. Si le dices algo a la gente, se enfada. Se pone esta nerviosa. Porque en Sion, hay sacrificio. En Sion, la sangre rociada. En Sion hay primogénitos y gente que ha pagado un precio por ser perfectos y útiles en Dios. En Sion no se palpan las cosas. En Sion hay una gloria, hay espíritu, hay vida. No es gente sentada en un banco, es gente accionando en Dios. Es gente revelándose a todo lo que es maldad y amando lo que es de Dios. La iglesia es Sinaí. Y por eso Dios viene muy pronto. Porque este monte era Sion y lo hemos hecho un Sinaí. Todos lo hemos hecho un Sinaí. Todos. Ven conmigo a Isaías capítulo 11. Porque ahí está marcado el concepto claro de lo que es. Ya les dije el paréntesis y hará la profecía del tiempo final. Dice, no harán mal. Dice el niño de pecho, jugará para acá, para allá. Todas las cosas que van a ser increíblemente transformadas. Dice, no harán mal, ni dañarán, versículo 9, ni dañarán en todo mi santo monte. No van a poder dañarlo, porque lo que más ha dañado al monte Sinaí ha sido la religión. Perdón, al monte Sion ha sido la religión. Lo que más ha dañado al monte Sion ha sido la religión. Los vástagos que son palos, que están secos, que no tienen nada, que no dan fruto. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pueblo, acércate a Sion. Olvídate de Sinaí, de Sinaí. Hay una gran despreocupación de Dios con todo lo que tiene que ver con religión, porque Él ya estableció un lugar nuevo. Una Jerusalén celestial, un reino de gente santa y de sacerdotes, gente que accede a Él a través de Jesús, donde no hay que tener miedo. Porque Dios es un Dios de libertad, de amor. Pero claro, hay que acercarse a Dios. No estamos acostumbrados a que se acerque a nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Del significado de lo que es esto. De qué se trata todo esto. Yo puedo ver a Emmanuel aquí toda la vida sentado. Eso no le garantiza la salvación. Puedo ver toda la vida gente sentada en una iglesia. Eso no garantiza la sangre rociada. Eso no garantiza ni libertad ni accesibilidad. Se trata de gente rendida a Dios. Señor, levantamos nuestra gratitud y nuestro perdón. Perdónanos, porque estamos anclados a Sinaí. Esto es un Sinaí, Señor. La iglesia hoy es un Sinaí total. Bancos, sitios, retailas, las mismas cosas de siempre. Cada vez hay una cosa, cada vez hay una situación, cada vez hay algo. Hay un títere nuevo, cada vez hay un títere nuevo. Y los días vienen y los días pasan. Y tus árboles, los árboles de tu casa son infructuosos. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está tu fruto, amado? ¿Dónde está? ¿Qué has traído tú a Dios? Padre, Señor, Dios mío, perdóname. No te podemos mentir. ¿Para qué vamos a decirte lo que luego no somos capaces de hacer o de ser? ¿Para qué? demasiado reverente esta palabra para salir de aquí riéndonos. Demasiado reverente. Igual que el domingo, demasiado reverente para salir riéndonos. Amigos. El vástago de la casa de Isaí. A no entender este tiempo, Señor. Qué pena, cuánta gente anclada al monte Sinaí. Hasta que un día Dios se apareció y fueron truenos y la gente dijo, pues tenemos miedo. Así va a haber mucho miedo, mucha angustia, mucho temor, mucho. Perdónanos. La tierra se ha llenado del monte Sinaí y hay muy poco Jerusalén celestial, muy poco celestial. Perdónanos. Perdón.